Vaya conmigo a 1 Corintios. Yo verdaderamente creo lo que dije anteriormente. Creo que nosotros necesitamos despertar. Creo que necesitamos despertar y que Dios está llamando a mí y a otros pastores a dar este mensaje, que Él quiere vida y prosperidad en sus familias. Pero a la vez usted los lleva a una iglesia muerta o a escuchar a un predicador muerto en la esquina que no tiene vida, o a tradiciones muertas o religión muerta. Y después de hacer eso, usted espera que tengan vida, pero usted los puso a muerte. Creo que hay aquellos que se están dando a la muerte, que Dios está queriendo destruir y demoler. Yo pienso que Él ha querido hacerlo por mucho tiempo, pero también creo que hay personas que no quieren escuchar su voz, creen que lo están haciendo, pero están siendo engañados, y no quieren escuchar a Dios el tiempo necesario para darse cuenta que Él realmente no quiere levantar esa cosa muerta en sus vidas. Creo que Él quiere arrancarla por la raíz y sembrar algo ahí que da vida y cambia las vidas de otras personas. ¿Saben que Él está en el negocio de cambiar vidas? Él está en el negocio de dar vida. Y en 1 Corintios, y yo estaba conversando con David hace un momento, y no hay ningún lugar que usted pueda ver, especialmente en las escrituras de Pablo, por la mayoría, pero principalmente en el Nuevo Testamento, no hay ningún lugar que usted pueda ver sin ver que el poder de Dios es lo que mantiene a las personas en salvación, es lo que los lleva más allá. Donde quiera que Pablo escribió, él habló acerca del poder de Dios. Pero a la vez nosotros continuamos, ¿saben? Y damos a reconocer que algunos, nosotros decimos, está bien, ustedes no tienen que tener el poder de Dios, solo tengan un buen programa para los niños, un buen programa para la iglesia. No importa si no están yendo tras el poder de Dios, continúen la misma rutina como lo están haciendo, sigan con su programito. Que sea un lugar amigable donde puedan ir los domingos por la mañana, por la noche, y los miércoles por la noche, está bien. Y hay tantos pastores que se han convencido de una manera, por medio de la ayuda de Satanás, se han convencido en ser neutralizados por medio de no caminar en poder. Se oyen bien predicando los domingos, te dan una prédica amigable. Yo conozco a unos predicadores que enseñan tremendamente, tienen buenos mensajes, pero también conozco a uno que admite que él no tiene el poder en su vida que él sabe que debe tener. Bueno, sí, el mensaje suena bien. ¿Eso hace que todo esté bien? No necesariamente, porque nosotros como predicadores debemos de estar poniendo el ejemplo para todo creyente que hay algo que hacer, algo que ver. No solo la palabra de Dios siendo predicada, pero también que esté viva y obrando en nuestras vidas. Así que yo conozco a un predicador que está muy decepcionado porque el poder de Dios no está operando en su vida, pero él puede enseñar tremendamente y el mensaje está correcto. No hay nada malo en el mensaje, pero en un punto usted tiene que parar y observar su vida y en lo que usted está caminando y decidir, ¿esto concorda con la palabra de Dios? ¿Es todo lo que la palabra de Dios dice? Y si no lo es, entonces usted necesita empezar a preguntarle a Dios, ¿qué me falta? ¿Cuál cosa es la que me está faltando en mi vida para cambiar estas cosas? Para que usted pueda ir hacia Él y cambiar esas cosas, porque como dije anteriormente, a veces no es que haya nada mal con el mensaje, es un buen mensaje, personas reciben mucho de ello, y nosotros continuamos porque estamos impuestos a ello, aceptamos el mensaje, ignoramos el hecho que el poder de Dios del cual Pablo habló no está operando en nuestras vidas, y continuamos iguales, no esperamos más responsabilidad. Usted debe de pedir más que eso. Si yo no estoy caminando en el lugar al cual estoy tratando de caminar, usted debe de arrodillarse y pedirle a Dios. ¿Por qué? Y entonces empezar a buscar a Dios y decir, yo quiero ayudarlo. Yo quiero que Él camine en ese lugar en el cual Él todavía no está caminando. Ven, yo no quiero ser limitado o nada. Yo quiero caminar hacia todo lo que Dios tiene. Yo quiero poder enseñarle cómo caminar en el poder de Dios, pero a la vez yo quiero poder poner el ejemplo para que usted mire que esto realmente funciona. ¿Sabe? No solo para hacer dinero, prosperidad o prosperar su vida, pero que cuando usted camine hacia la presencia de alguien que necesite cambio en su vida, el poder de Dios esté allí para salvarlos y mantenerlos en su salvación a lo largo de sus vidas. Que sus vidas sean cambiadas. De nosotros hablamos anoche, y vamos a continuar hablando acerca de lograr del plan de Dios en su vida. Y empezamos a hablar de eso anoche. Y hablamos de la relación personal que algunos de los santos del pasado caminaron, como Smith Wigglesworth, donde no importaba si él estaba detrás del púlpito o no, si él estaba caminando por el parque y alguien necesitaba ser salvo, y él lo sabía por medio del Espíritu Santo, y él les preguntaba y ellos recibían a Cristo y eran salvos. O alguien se moría y él no necesitaba estar en un servicio de milagros para resucitar a los muertos. Él los levantaba y en el nombre de Jesucristo ordenaba que vida regresara a sus cuerpos. ¿Saben? Que esa es la clase de vida que debemos caminar. No estamos hablando solo de predicadores aquí, estamos hablando de creyentes. Estamos hablando sobre el caminar del creyente, obrando el plan de Dios en nuestras vidas. Y hablamos sobre eso anoche, y yo quiero continuar en eso un poco más. Y recordé una instancia que sucedió hoy día. No sé dónde esté él en estos momentos, pero Lawrence estaba sentado ahí después del almuerzo y empezaron a darle calambres artríticos en su mano. Y saben que el poder de Dios siempre está presente para resolver esas cosas. Y todo lo que hice era tocar su mano y el dolor cesó. Y él sintió alivio y usted podía notar que él fue tocado por el poder de Dios. Pero hubo un tiempo en mi caminar que yo me preguntaba, ¿saben? Yo me preguntaba, ¿va a estar el poder ahí para tocar a esa persona? ¿Va a estar ahí para asegurar que esto es hecho? Saben, por mucho tiempo yo estuve en ese caminar, pero viene un tiempo y un lugar en él por medio de esa relación personal que usted no duda cuando usted llega a esa mesa. Alguien va a ser sanado, alguien va a ser tocado, pero eso requiere conocerlo a él donde toda su dependencia en cada área está sobre él. Se llama tener fe en Dios, básicamente. Se llama tener fe en Dios, poniendo toda su dependencia, tomando cada parte de su vida y volteándola hacia Dios. Esa es parte de esa relación personal. Y usted llegará a ese lugar donde usted no tiene que preguntarse o dudar o esperar. Yo sé que hay pastores y predicadores ahora que no oran por alguien porque están esperando. Bueno, la unción va a estar ahí cuando yo ore por ellos. Sé que hay una persona que piensa así, más que una persona. El poder de Dios va a estar ahí, la unción de Dios va a estar ahí cuando yo impongo mis manos sobre esa persona. Saben que hay ese lugar donde usted no tiene que preguntarse, que la unción siempre estará ahí, no importa o no importa lo que usted necesite, no importando si es en su familia, de salvar a alguien del fuego, sea en sus finanzas, para su propia paz, otras personas por quienes usted debe de estar intercediendo. Y hay ese lugar donde usted puede saber que usted puede saber con toda seguridad que está ahí disponible cada vez. Y usted no tiene que esperar. Todo lo que usted tiene que hacer es moverse en fe y todo estará ahí. Y se llama obrando el plan de Dios en su vida. Y en 1 Corintios capítulo 2 y verso 4, yo he leído esto a ustedes antes, pero lo voy a leerlo otra vez antes de terminar. Saben, yo pienso que a veces nosotros predicadores ponemos muchas excusas, demasiadas excusas. Nos conformamos con muy poco. Nuestros pastores, evangelistas, profetas, maestros deben estar caminando en el poder de Dios, ese poder que cambia nuestras vidas. Ellos quieren que la iglesia crezca, dejen el programa y solo caminen en el poder de Dios. Los psíquicos en la televisión haciendo un montón de dinero. Las personas están buscando lo supernatural y el poder. Solo caminen hacia ese poder. Usted puede parar todos esos programas para hacer crecer a la iglesia. Pero usted dice, no sé, hermano Rogers, eso es un poco duro, ¿sabes? Pasando todo ese tiempo en oración, y usted está aquí, y sé que usted va a empezar a decirme que pare de comer y que me ponga en una dieta. Le estoy diciendo cualquier cosa que sea requerida en cada área de la palabra de Dios para traer el poder de Dios hacia su vida. O de hecho, para que usted entre hacia el poder que ya ha sido dado y es disponible. Y Pablo dijo en el verso 4, él dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Significando esto, que ni mi palabra ni mi predicación era solo algo que sonaba bien. Y en el libro de Judas, a mí me gusta lo que habló Judas, él dijo, estos son manchas en vuestros agapes, nubes sin agua. Ellos parecen estar bien, parecen ser nubes oscuras muy llenas de agua, pero no tienen nada. Es lo que él estaba diciendo aquí, él estaba diciendo la misma cosa aquí. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, significando que él estaba dirigiéndose a algunos que eran de esa manera, de palabras persuasivas, palabras astutas como Slick Willie en Washington, Bob Clinton. Similar a eso, palabras muy persuasivas, pero nada que enviar, ¿saben? yendo directo al infierno con esas palabras persuasivas. Algo así. Usted dice, hermano Rogers, ¿no tienes miedo de decir esas cosas en este cassette? No espero que alcance a toda persona de esta nación. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Significando que la sabiduría natural del hombre, esa sabiduría que los hombres consiguen ellos mismos y piensan que es de Dios, y lo llaman Dios, cuando en realidad es sabiduría humana. Pero él dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Así que Pablo dice esto. Este es solo uno de los varios lugares donde él habla acerca del poder de Dios, que su fe debe de estar en el poder de Dios, que usted debería de estar dependiendo solo y enteramente sobre el poder de Dios por cualquier cosa que usted necesite, o cualquier cosa de que usted necesite ser librado, para que usted tenga dependencia total en Dios, no en el hombre, no en tradiciones, no en organizaciones, pero en el poder de Dios para recibir lo que usted necesite, sea para que usted sea libre, su familia sea libre, sus amigos sean libres, traer la prosperidad necesitada para el Evangelio, para sacarlo de la pobreza y la carencia o falta de cualquier cosa, para traer paz a su mente, su alma, que una vez más su vida sea llena de paz. Él realmente está interesado en paz. De hecho, él dijo en Romanos capítulo 12, él dijo, cuando está en vosotros tener paz con todos los hombres. Como que él lo levantó de aquella persona que usted estaba culpando y le dijo a usted, cuanto está en vosotros tener paz con todos los hombres. Viva una vida de paz cuanto está en vosotros. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir en cualquier circunstancia y cualquier cosa que pueda ser que usted apunte el dedo y diga, bueno, la razón por la cual yo no tengo paz o la razón por la cual nosotros no tenemos paz es por culpa de esa persona. No, él dice, cuanto está en vosotros, depende de nosotros. Hagan todo lo posible para asegurar que están caminando en la paz de Dios. Es lo que le está diciendo aquí. Así que él dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Ahora, nosotros estamos hablando de obrar el plan de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que para obrar el plan de Dios en nuestras vidas, tenemos que saber sobre todo lo que está contenido en el Nuevo Testamento. Yo creo eso. Yo creo que la palabra de Dios es para nuestro provecho. Es lo que dice, que la palabra de Dios es para nuestro provecho. Yo creo que no hay ninguna circunstancia por la cual usted no pueda encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Cualquier solución o cualquier cosa que usted necesite para salir de un lugar y entrar a otro, usted lo encuentra en la palabra de Dios. Ahí estará. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es encontrarla. Y obrando el plan de Dios en nuestras vidas, lo más que yo entro hacia Dios y empiezo a obrar su plan en mi vida, lo más que Él empieza a enseñarme sobre mi adversario, Satanás. Cómo Él puede venir y robar, matar y destruir, y sus tácticas y usándolas. Y a la vez también, cuando Él empieza a revelar esas cosas que se llaman misterios en la palabra de Dios, cuando Él empieza a revelar esas cosas, Él también muestra las soluciones y lo que se requiere para parar a Satanás. Así que vaya conmigo a Primera de Pedro. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5. Porque yo no creo que usted puede obrar el plan de Dios en su vida sin saber cómo opera Satanás y saber lo que está sucediendo a veces. Yo creo que lo más que usted entra hacia Dios, lo más que usted se va a enterar que Él le va a enseñar sobre este enemigo derrotado. Ahora, yo estaba en servicios y recién estuve en uno de esos servicios donde yo empecé a notar que algunos estaban intencionalmente no escuchando cuando yo llegaba a esta parte del mensaje. Y la razón por ello era porque ellos fueron enseñados que Satanás es un enemigo derrotado y ellos no le ponen atención, ¿saben? Bueno, es verdad, Él es un enemigo derrotado. Cuando Jesucristo fue a la cruz y resucitó el tercer día, cada pedazo de esa derrota que fue ejercitada fue dada a nosotros, cada victoria, y Él lo derrotó en cada área. No hubo ninguna área que fue dejada sin destruir. Él dice, Satanás no ha encontrado nada en mí, significando que Él lo derrotó en cada ángulo. Y entonces Él murió espiritualmente, resucitó, Dios lo levantó y nosotros fuimos dados ese cuerpo resucitado por la resurrección que ahora tenemos. Tenemos eso ahora depositado como parte del plan para nuestra vida. Saben, ahorita tenemos que enfrentarnos a esta carne y a nuestras emociones y las cosas que tratan de guiarnos en vez del Espíritu de Dios, en vez de nuestro espíritu nacido de nuevo. Tenemos que contender con esas cosas en estos momentos. Pero un día cuando la trompeta suene, hay un cuerpo resucitado en nuestra cuenta y nosotros recibiremos nuestro cuerpo glorificado. No tendremos que contender con esta carne más. Pero hasta ese día, usted tampoco tiene que ser guiado por su carne. Usted no tiene que ser derrotado por su carne. Ven, la mayoría de la derrota no viene de Satanás, viene de cosas que están en nuestras vidas. Él no tuviera nada que hacer, ¿saben? Él no pudiera hacernos nada si no hubiera algo en nosotros con lo que Él lo pudiera hacer. De hecho, es lo que dice aquí en 1 de Pedro, capítulo 5, dice en el verso 6. Él dice, humíos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Exaltarte sobre qué? Cualquier cosa de la cual usted necesite ser exaltado, si usted tiene enfermedad en su cuerpo, humíllese bajo la poderosa mano de Dios para que Él lo exalte cuando fuere tiempo sobre esa enfermedad en su cuerpo, ese cáncer atacando su cuerpo. Le digo ahora, va a llegar el tiempo que Él lo exaltará y lo sacará de esa cosa. Pero Él dice, humíaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Exaltarlo sobre qué? ¿Usted tiene carencia de finanzas? ¿Está sufriendo falta de finanzas? Vendrá el tiempo que Él lo exaltará sobre eso. Pero primero usted necesita humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que Él lo exalte cuando fuere tiempo. Ahora estamos hablando de obrar el plan de Dios en nuestras vidas. Y usted va a tener que saber estas cosas si usted quiere continuar a obrar el plan de Dios en su vida, porque yo puedo mostrarle aquí en la palabra de Dios donde Él lo detendrá aún después que usted empiece a obrar el plan de Dios en su vida. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que usted necesita hacer es echar todas sus ansiedades sobre Él y tomar su yugo. Él dice, tomad mi carga, es ligera. Él dice, entrar a mi descanso. Bueno, nosotros llamamos el día domingo sabático. Eso dio razón para que los predicadores recibieran un sueldo. Bueno, yo estaba ahí cada domingo dándoles alimento a mis ovejas, domingo y miércoles, haciendo mi trabajo, ¿saben? Necesitamos guardar el día sabático. Bueno, yo les diré cuál es ese día sabático. Cuando usted nació de nuevo, usted entró a ese descanso sabático. Usted entró hacia la paz de Dios. Eso es lo que significa. Sed sobrios y velad. Ahora Él dice, sed sobrios y velad. Estén atentos, no estén desprevenidos. Él dice, sed sobrios, no estén desprevenidos. Si usted se descuida de este adversario que es derrotado, él tal vez entrará. De repente usted es salvo y para cuando usted se da cuenta, usted está vendiendo drogas en la calle o algo similar. Él dice, sed sobrios y velad. Él dice, porque tu adversario, el diablo, y nos dice quién es nuestro adversario, Satanás. Él dice, tu adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Él no dijo que Satanás era un león rugiente, Él dijo que él anda como un león rugiente, anda como león rugiente buscando a quien devorar, anda como que él tiene toda la autoridad y que él puede devorarlo y matarlo a usted, como que él tiene ese derecho. Él no tiene el derecho, él solo tiene el derecho de acuerdo con lo que usted le dé. Y él dice, sed sobrios y velad, sed atentos, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y aquí es donde algunas personas tienen dificultad. Bueno, yo no voy a aceptar eso, hermano Rogers, porque Satanás fue derrotado en la cruz. Él es un enemigo derrotado. Yo no voy a continuar a escuchar. Usted me está diciendo que esté atento al diablo y tener cuidado porque ese adversario vendrá en busca mía. Él no me buscará y yo no soy devorable. Yo no soy devorable. ¿Usted no me va a decir eso? Bueno, eso es lo que la palabra de Dios dice. Él dice, tu adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Buscando a quién devorar. ¿Usted es devorable? ¿Usted es devorable? Usted debe de enterarse si usted es devorable o no. ¿O cuáles cosas son lo que hacen que usted sea devorable? Porque estamos hablando de obrar el plan de Dios en su vida. ¿Y cómo puede el plan de Dios obrar en su vida si su vida es cortada por cáncer? ¿Y qué si usted tiene tanta falta de finanzas que usted no puede servir a Dios? ¿Usted es devorable? ¿Hay algo ahí que él pueda agarrar? Ven, él solo puede entrar y hacer las cosas si hay algo en su vida con lo cual él se pueda agarrar. Tal vez usted no le cree a Dios lo suficiente para que él supla finanzas o cambie su situación donde usted pueda entrar hacia esa riqueza independiente que él proveó en la cruz. Ven, Él tomó nuestra pobreza para que nosotros fuéramos ricos. Esas son las mismas escrituras, juntamente con la sanidad, la salvación, las liberaciones. Pero unas personas solo quieren tomar parte de la palabra de Dios, pero no toda. Yo quiero toda la palabra de Dios. Si Él dijo que yo podía ser salvo si creía en el Señor Jesucristo, entonces yo quiero ser salvo. Si Él dijo que yo podía ser libre por medio de la sangre que fue derramada en el Calvario y por esta derrota, esta cosa que se llama Satanás, si yo puedo ser libre, entonces yo quiero ser libre. Si Él dice que por sus llagas fui sanado, entonces yo quiero ser sanado. Yo quiero caminar en salud divina. Yo quiero la perfecta voluntad de Dios. Yo amo la segunda voluntad de Dios, milagros y sanidades, que por medio de la gracia y misericordia de Dios yo puedo obtener esas cosas cuando las necesite. Pero lo que me gusta más que nada es la perfecta voluntad de Dios, caminando en salud divina, que cuando algo venga y trate de atacar mi cuerpo, yo le puedo ordenar que salga, y no responderá con risa, pero saldrá. Y Él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y entonces Él continúa, y aquí dice que Él anda buscando a quien devorar. Eso quiere decir que van a ver a aquellos que pueden ser devorados. Y usted se pregunta, ¿soy devorable? Y si ese es el caso, ¿qué hace que yo sea devorable? Y nosotros vamos a estar mirando eso. Y dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Bueno, cuando yo leo esto, eso es lo que capto. Esta es una de las cosas que yo capto, y eso es que mi problema no es especial. Mi problema es igual a lo que mi hermandad en este mundo está sufriendo. ¿Saben? Nosotros pensamos, bueno, mi problema es especial, y han habido aquellas personas que aconsejan lo que deben hacer, cómo salir de las circunstancias en que están, ¿saben? Cómo cambiar la forma que estornudan y cosas semejantes. Yo les puedo aconsejar, pero no me escuchan porque sus problemas son especiales. Bueno, tú no me comprendes, mi estornudo es especial. Así que mi problema es especial. Esta solución o esto que me estás aconsejando no funcionará. Y además yo he intentado eso por cinco minutos, y sé que no funciona. Y él dice resistirlo, refiriéndose al diablo, resistir firmes en la fe. Queriendo decir que usted va a tener que estar firme, que usted va a tener que estar firme en la roca, permanecer firme. ¿Qué significa eso? Sabiendo primeramente que Dios es realmente quien Él dice que Él es, sabiendo que toda dependencia es en Dios y no en el hombre, no en sabiduría humana, no en palabras persuasivas, pero en el poder de Dios que lo librará. Dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Y su problema no es especial, no hay nada nuevo hoy en día. Yo realmente creo que el SIDA aún existió en el Antiguo Testamento. Yo creo que no hay nada nuevo hoy en día. Satanás tiene las mismas tácticas. Si no es una enfermedad en la sangre, será otra. ¿Saben que Él no tiene nuevas tácticas? Todo es igual. Nosotros pensamos que nuestro problema es especial. Su problema fue experimentado en el libro de Judas. Yo veo hoy en día por todo el libro de Judas. Si usted lee el libro de Judas, usted empieza a meditar en él. Usted va a empezar a decir, yo veo esas cosas sucediendo hoy en día. Pero él dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces Él continúa y les dice, ¿cómo? ¿Cómo usted puede saber si es devorable o no? ¿Usted ha echado sus ansiedades en Él? ¿Usted sabe lo que quiere decir cuando usted toma las ansiedades de este mundo, las ansiedades de su familia, de sus finanzas o de sus propias emociones? Cuando usted toma estas ansiedades y no las echa sobre Dios, lo que usted está haciendo es decir, estas ansiedades son mi Dios. Usted está exaltando esas ansiedades sobre Dios. Usted está diciendo, Dios no es lo suficiente grande. Y entonces, como resultado, el enemigo entra y entonces lo puede devorar. Él anda como león rugiente buscando a quien engañar y hacerlos creer que son devorables. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo sabrá? Bueno, si usted toma las ansiedades de este mundo y saca a Dios de la pantalla, usted es devorable. Estamos hablando de obrar el plan de Dios porque tenemos que saber qué es lo que se necesita para resistirlo. Resistirlo firmes en la fe, permanecer en ese lugar para que el plan de Dios pueda ser cumplido totalmente en su vida. Y usted tiene que saber los fundamentos en la palabra de Dios que usted pueda aplicar para que usted empiece a obrar el plan de Dios y continúe llevándolo a cabo. Porque yo le diré ahorita que la mayoría del tiempo, Satanás no tiene que enviar al hombre fuerte por todas las iglesias. Él no tiene que hacerlo. Hay suficientes espíritus. El hombre fuerte está sobre esas malicias espirituales en los aires. Las malicias espirituales son lujuria, aflicción, ansiedad. ¿Saben? Pecados de clase baja. Esas son las malicias espirituales en los aires. Él no tiene que enviar al hombre fuerte a la iglesia. ¿Por qué? Las malicias espirituales ya tienen control desde el púlpito hacia el resto de la iglesia. Es la verdad. Las malicias espirituales son esas cosas bajas en nuestras vidas. ¿Saben que controlan nuestras vidas como el área de lujuria o algo que entra y trata de desviarnos y destruir nuestras vidas por medio de lujuria y de repente se convierte en algo más? Uno conducirá hacia otro. Esas son las malicias espirituales en los aires. Esas son cosas que son asignadas aquí. Donde usted sabe, alguien se enoja sobre el color de la alfombra. ¿Saben qué? Eso fue malicias espirituales en los aires. Él no tiene que enviar al hombre fuerte cuando la iglesia está siendo controlada por malicias espirituales en los aires. Él no tiene que enviar al hombre fuerte. Ahora sí, esa persona o ese grupo de personas o predicadores empiezan a llevar a un grupo o hasta a una sola persona hacia la oración y el ayuno y queriendo más de Dios y más de la palabra de Dios y moviéndose más hacia Dios. Entonces, cuando él no pueda seguir devorando a esa persona con solo malicias espirituales en los aires, él enviará al hombre fuerte. Pero no importando, usted solo es devorable si hay algo en usted que lo hace ser devorable, con que él se pueda agarrar y devorarlo. Para algunos tal vez será ansiedades, para otros tal vez será lujuria. Y él se agarra con esta lujuria y continúa aumentándola. En otros tal vez sea el amor hacia el dinero, avaricia o algo similar. Ellos tienen todo el dinero en el mundo, pero no apoyan al Evangelio si sus vidas dependieran en ello. Ellos son consumidos con avaricia. La falsedad de riquezas los ha sacado. Satanás los está devorando porque ellos son devorables. Él solo puede devorarlos si usted tiene algo en su vida con que él se pueda agarrar, porque él es un enemigo derrotado. Él es un enemigo derrotado, pero nosotros estamos aquí en este lugar y durante ese tiempo, hasta el sonido de trompeta, estamos aquí para ejecutar la derrota de Satanás. Y no podemos ejecutar la derrota de Satanás cuando ni siquiera podemos ejecutar la derrota de malicias espirituales que están envueltas en nuestras vidas. Pero yo tengo buenas noticias porque él dijo, miren, yo estoy enviándoles un ayudador, su nombre es el Espíritu Santo. Él te ayudará, él te controlará, él te guiará hacia la verdad. Tú no tienes que permanecer en engaño, no tienes que quedarte en ese lugar muerto por más tiempo, no tienes que ser engañado por los próximos 30 años como lo has hecho. Tú puedes salir de ello porque yo envié una unción que mora en ti, que te guiará hacia toda verdad. Pero hay solo un problema, él dijo, si tú moras en él. Tú tienes que morar en él para tener esa unción, para que seas guiado hacia toda verdad. Usted no puede estar morando en las cosas del mundo 24 horas por día y solo en él por una hora, 23 horas y solo una hora en él por día. Así no es como funciona. Morando quiere decir vivir ahí. Eso es lo que significa la palabra morar. Significa habitar ahí. Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 6. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Usted tiene que conocer a su adversario y lo que él está haciendo, porque usted quiere terminar ese plan de Dios que está obrando en su vida, el plan de Dios que está obrando en su vida. Usted quiere poder acabarlo plenamente y que no sea cortado en ninguna área. Efesios capítulo 6, verso 10. Él dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Una vez más, él está hablando sobre el poder de Dios. Él dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor. Ahora, ¿por qué dividió esa escritura? ¿Por qué no dijo, confortaos en el Señor? ¿Saben por qué no dijo eso? Solo sean confortados en el Señor. Pero él dice, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Para mí lo que eso quiere decir es esto. Es que sí, confortaos en el Señor, pero también tengan obrando ese poder en su vida. Y que sea parte de ello. Ese es el por qué el solo ser salvo no es suficiente. Usted no puede ser salvo y el cáncer venir sobre su cuerpo el próximo día y usted ir al cielo. ¿Qué provecho tuvo eso? Bueno, ellos fueron al cielo, Claro que se fueron al cielo, y eso es algo de qué regocijar, pero yo creo que Él quiere más. Él dice mucho más que eso. Él quiere que caminen en el poder de su fortaleza, que caminen en victoria, que tengan un caminar victorioso, que cuando esas cosas vengan, cuando Satanás venga a mirar si Él puede devorar sus vidas y quitarles las vidas, saben que el trabajo de Satanás es de matar, hurtar y destruir. ¿Destruir qué? Destruir las obras de Dios que pudieron haber sucedido en sus vidas. Matar, hurtar y destruir. Destruir las obras de Dios. Lo que verdaderamente quisiera hacer es removerlo, sacarlo temprano a usted. De hecho, en la parábola del sembrador, el sembrador siembra la palabra. En esa parábola, él habla de la palabra que fue sembrada junto al camino. Aquellos a quienes la palabra fue sembrada cayó junto al camino, y esa era una de las primeras cosas que fue dicha. Y él continuó y explicó esa parábola. Él dice, esta es la parábola que dice, esta es la parte de la parábola cuando es sembrada junto al camino, que Satanás viene inmediatamente para robar esa palabra de sus corazones. Le explicó eso. Él dice, así es como funciona. Él dijo, fue sembrada y cayó junto al camino. Él dijo, Satanás vino inmediatamente a robar la palabra. Él dijo que él vino inmediatamente para robar esa palabra de sus corazones. ¿Ustedes han visto esto suceder antes? Porque él vino inmediatamente para robar esa palabra de sus corazones. ¿Ustedes han visto eso suceder antes? ¿Usted ha visto a personas que han venido y recibido un milagro de parte de Dios o recibido una palabra especial de parte de Dios y usted sabía que provenía de Dios porque ese predicador nunca había conocido a la persona a la cual ministró? Entonces la próxima cosa, el próximo día, durante esas 24 horas, Satanás robó eso de sus corazones. Robó de varias maneras. Tal vez hasta enviará un predicador para convencerlos que tal vez todo era falso, tal vez no era real eso. ¿De dónde cree usted que vinieron esas palabras? Satanás vino inmediatamente para robar esa palabra de sus corazones. Bien, así es la manera de la cual Él obra. Él siempre está obrando. Y aquí Pablo está diciendo, Él dice, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Usted va a tener que tener eso para continuar en su caminar. No solo ser salvos es suficiente. Usted va a tener que continuar y estar caminando en la potencia de su fortaleza. Y Él continúa y dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Ahora, Él no dijo que esperáramos hasta que las acechanzas del diablo empezaran a suceder en su vida y entonces vestirse con la armadura de Dios. Yo sé que todos hemos tenido esa enseñanza, saben, en una ocasión, de solo levantarse en la mañana y ponerse el yelmo de la salvación y verse así, ponerse el yelmo de la salvación y ceñir su cintura con la verdad. No salgan de su casa hasta que haga todo esto, verse puesto de pie. Yo sé que usted ha escuchado esta misma enseñanza como lo he hecho yo. Sería bueno, excepto que usted salió de su casa ese día y Satanás lo atacó ese día. Aparentemente usted no estaba vestido con la armadura de Dios. Entonces, ¿qué es lo que usted hace cuando se acuesta en su cama en la noche y tiene que quitarse esa armadura para dormir? Pero Él dice tomar toda la armadura de Dios y nosotros estamos bajando a Dios a nuestro nivel en vez de nosotros ir hacia donde Él quiere que vayamos. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Y esa palabra acechanzas, recuerden, las acechanzas del diablo, esa palabra acechanza quiere decir esa constante penetración, constante presión. Es algo como, lo que significa es, si agua goteaba de una catarata y pegaba contra una piedra, gota por gota, cada gota pegando el mismo lugar, eventualmente con el tiempo esa piedra se desgastaría. Él dice, el metódico, hablando acerca de las acechanzas del diablo, la penetración metódica del enemigo. Ahora, metódico quiere decir que es algo planeado. Satanás tiene un plan. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Y qué crees? Satanás tiene un plan para tu vida. Medita en eso por un momento. Piénsalo por un momento. Espero que cualquier película de horror que puedas ver, Satanás tiene un plan para tu vida. Él tiene un plan de destrucción. Él quisiera matarte. A él le gustaría robar tu salvación y matarte, mandarte, llevarte al infierno con él. A él no le importa. Aún si dabas tu vida a Satanás, no importaría. Él te llevaría al infierno sin pensarlo dos veces y nunca más darte ni un segundo de atención al llevarte ahí. Pero dice, una penetración metódica, queriendo decir que él constantemente desgasta. ¿Cómo hace esto? ¿Por medio de ansiedades? Usted tomando las ansiedades de este mundo, desgasta, y entonces de repente, ¿saben? Este predicador empezó queriendo el poder de Dios. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo puedes enseñar esto, hermano Rogers? Porque yo he experimentado esto. Yo reconozco la enseñanza que yo he tenido, reconozco las cosas que han sucedido en mi vida, y él desgastará, y habrá un predicador con buenas intenciones, empiezan a ayunar y mucha oración, quiere ser agradable ante Dios, y entonces entran las ansiedades que vienen del ministerio, las ansiedades vienen de la iglesia y la presión, y con eso el enemigo empieza a desgastar. Tal vez no vale la pena. Yo puedo tener un programa bueno. Usted dice, parece que tú has escuchado esto antes. Sí, sí lo he escuchado. Hermano Rogers, ¿sabes por qué no paras esta tontería? Te vas a Missouri y construyes una iglesita buena. Puedes tener un buen programa, tener un líder de jóvenes, y traer los jóvenes y traerlos. Y puedes tener un buen programita de Pascua ahí en esas colinas, poner una cruz ahí con lucecitas de Navidad. Satanás desgastando. Y puedes tener un caballo blanco y montarlo el domingo de Pascua con las palabras Rey de Reyes escrito en él, exhibirlo a la iglesia para atraer almas. Siento que ese es un buen plan. Yo creo que usted debe de usar cualquier cosa que pueda para alcanzar almas, pero yo estoy hablando del constante desgaste, la penetración, el plan metódico del diablo de entrar y parar de que el plan de Dios obre en su vida. Y él está convencido. Él está convencido. Yo no estoy convencido, pero él está convencido que él tiene mucho tiempo para desgastarnos y cambiarnos para que no seamos cristianos con el fuego de Dios y ganando almas para Cristo, imponiendo manos sobre los enfermos y teniendo milagros por todas las calles, pero solo para ser cristianos que están siempre sentaditos en la iglesia. Ese es su plan. Desgastar. Bueno, no pude alcanzar muchas personas anoche, y siendo honesto, no estoy alcanzando muchas personas en esta noche tampoco. Desgastar. Yo no sé si debo de continuar haciendo esto o no. Y entonces Satanás viene gritando, puedes estar haciendo otra cosa. Yo amo ir de pesca. Mejor vete a pescar. Constantemente desgastando, un plan metódico hecho para Shelley, un plan metódico hecho para Tim, un plan metódico hecho para desgastar a Zach. Ese es Satanás, ese es su mecanismo, ese es su plan. Y él continúa y él dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señoríos del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Y él dice, primero dice, los principados sobre países, contra potestades, sobre ciudades y áreas, contra los gobernadores de esas tinieblas, el hombre fuerte de esta época, contra malicias espirituales en los aires, diablos pasados que afectaron nuestras vidas constantemente, que él envía. Satanás no hace nada. Él tiene a otros haciendo sus maldades. Él tiene a otro que va buscando por él para ver si estas personas tienen esas cosas que los hacen ser devorables, espíritus de lujuria, vayan para ver si eso está en esa persona y empiezan a aumentar la presión con pornografía de este otro tipo de lujurias de la carne. Él tiene una máquina que está bien aceitada. Él tiene una máquina de guerra. Él tiene un plan metódico para nuestras vidas, para sacarnos fuera del plan de Dios obrando en nuestras vidas. Y lo más que tratamos de obrar el plan de Dios en nuestras vidas, lo más que Satanás va a aumentar la presión, él no va a dejarlo en paz. Y le diré ahora que algunos de ustedes han tomado eso, algunos han tomado ese camino de estar neutralizados, y porque ustedes han tomado ese camino, si ustedes se rindieran ahora, él todavía viniera en pos de usted para removerlo. Satanás siempre se preocuparía que yo volviera al camino correcto, y él no se conformaría aún que yo estuviera solo sentado en la iglesia, escuchando, atendiendo a mi jardín y yendo de pesca. Él todavía viniera en pos de mí y trataría de atacarme con algo, cáncer, ataque de corazón, lo que sea, porque siempre iba a ver ese peligro que yo regresara a Dios y empezaría a caminar en su plan una vez más. Así que habiendo dicho, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque si no estás vestido con la armadura de Dios, no podrás estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señoríos del mundo, gobernadores de esas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomar toda la armadura. Habiendo dicho todo esto, habiendo describido la máquina de guerra que Satanás usa, su máquina de guerra, habiendo aclarado a usted el plan metódico de Satanás para su vida, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Para que podáis resistir en el día malo. Él no dijo que cuando ese día malo llegara, entonces tomar toda la armadura de Dios o ser familiarizado con la máquina de guerra de Satanás que es diseñada para parar el plan de Dios en su vida. No. Él dice, habiendo hecho todo esto, tomar toda la armadura de Dios, que cuando ese día malo llegue, puedas resistirlo. ¿Cuál es tu día malo? Bueno, para algunos tal vez será cuando llegue el cáncer a sus vidas. Ese es su día malo. Para otro tal vez sea cuando el divorcio o la destrucción de un hogar entre a su vida. Ese puede ser su día malo. O tal vez sea bancarrota, ruina en sus finanzas, tal vez una depresión. Tal vez ese sería su día malo. Pero antes que ese día malo llegue, tomar toda la armadura de Dios para que puedas parar todas las acechanzas del diablo, la máquina de guerra de Satanás. Pónganse la armadura de Dios antemano. No espere hasta que sea muy tarde. Es lo que está diciendo. No les prometí que no gritarían esta noche, así que puedo gritar. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Ahora, ¿qué fue lo que dijo en primera de Pedro? Él dijo resistirlo, estando firmes en la fe, estando firmes. Eso significa que usted va a tener que obrar el plan de Dios en su vida. Usted va a tener que poder estar firme cuando ese día malo llegue. Cuando esa cosa que cree que es un león rugiente venga buscando a quien devorar, usted va a tener que estar en la posición para estar firme, sólidamente firme, y no esperar hasta que él llegue, pero estar listo de antemano. Usted dice, bueno, ¿y qué es la armadura de Dios? Bueno, vamos a hablar de eso. Yo pienso que usted va a encontrar que esto es muy interesante. Él dijo, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñida nuestra cintura con la verdad. Ahora, la primera cosa que él menciona, que no es peculiar, la primera cosa de la cual él habla, él dice, ceñida nuestra cintura con la verdad. Bueno, yo sé una cosa, yo sé esto, que la razón que se ponía en la armadura, la razón por la cual ceñían su cintura, era para parar la penetración de la espada, o en tiempos modernos, era la bala. Si usted era herido por una bala en el estómago, usted moría una muerte lenta y agonizante. En esos días era una muerte segura. Cuando le disparaban en el estómago, usted moría. Tal vez no al instante, pero usted iba a morir. Nadie podía hacer nada para ayudarlo. Y él dice, ceñida nuestra cintura con la verdad. Y así que yo le pregunté, Señor Jesús, yo sé lo que esto significa, parte de ello. Yo sé que tú quieres que seamos ceñidos con la verdad, que tú quieres que estemos caminando en la verdad y no estar caminando en mentira. De hecho, él habla acerca de enterrar al hombre viejo, de cesar de mentir entre vosotros y de dejar que el hombre nuevo, nacido de nuevo, salga hacia adelante. Él habla acerca de eso en varios lugares. Pero él dice enterrar al hombre viejo y dejar que el hombre nuevo salga al exterior y cesar de mentir. Y dice que caminemos en verdad y pueden caminar en la verdad porque usted tiene una unción que lo guiará hacia toda la verdad. Usted no tiene que caminar hacia una mentira, no tiene que ser parte de una mentira. Y él dice, para que podáis estar firmes cuando el día malo llegue, estad pues firmes, ceñida nuestra cintura con la verdad. Entonces yo sabía que era lo que esto significaba. Él quería que yo caminara en verdad. No era solo levantarme en la mañana, ceñiendo mi cintura con la verdad y haciendo todas esas mociones imaginarias y entonces saliendo de mi casa. Él quería que yo caminara en vida y en un caminar de verdad y no una sola mentira en ninguna área de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué iba a querer eso? ¿Por qué hablar de ceñir nuestra cintura? Porque una mentira cuelga y cuelga y cuelga y cuelga. Una mentira 5 años atrás puede manifestarse hoy día. Caminando en una mentira por 5 o 10 años puede vivir, puede ser una muerte lenta y agonizante si es producida 10 años después. Así que él dice, ceñid nuestra cintura con la verdad, empiece a caminar hacia la verdad, empiece a asegurar que su vida es la vida de la cual estamos hablando, que toma la armadura de Dios, que usted pueda estar firme contra las acechanzas del diablo y poder estar firme en ese día malo. Eso es de lo que estamos hablando. Así que él dice, la primera cosa que él dice es de cesar de mentir y empezar a caminar en verdad en cada área. Él dice, vestidos con la coraza de justicia, vestidos con la justicia de Dios. Empieza a caminar en la justicia de Dios, el estar en buena posición con Dios, empezar a buscar primero el reino de Dios y esa correcta posición. Usted quiere tomar la armadura de Dios, vaya hacia Dios, sométase ante Dios. Empiece a buscar el reino de Dios y su correcta posición. Tomar esa justicia, saber cuál es su posición en Dios para su vida. Empiece a caminar en la justicia de Dios. Él dice, y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. ¿Cuál es la arma más poderosa que usted tiene? Usted puede sobrepasar cualquier cosa que el infierno traiga contra usted, aunque usted esté caminando en la paz de Dios. Usted tiene que caminar en la paz de Dios. Eso es lo que lo ayudará a vencer. Tal vez usted no tendrá una espada, pero cuando el diablo venga hacia usted por esa paz en la cual usted está caminando, cuanto está en vosotros, amados, caminar en la paz de Dios, tener paz con todos los hombres. Él dice, y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de paz, que usted pueda caminar en paz, no importando las circunstancias, no importando que el devorador viene buscando a quien devorar, usted no va a tomar la ansiedad, más caminará en la paz de Dios. Estamos hablando sobre la armadura de Dios para que usted pueda estar firme. Usted podrá resistir ese día malo cuando él venga a atacar a su familia para quitarle la vida. La paz de Dios. Estamos hablando de la armadura de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted debe de establecer en sí este asunto ahora, no seguir sin haberlo hecho en su vida cristiana, que Dios es un Dios de fe. Yo tuve que establecer ese asunto, usted tiene que establecer ese asunto. Él es un Dios de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted debe llegar a ese lugar para creer que Él es quien Él dice que Él es y que toda su dependencia está en Él. Esa es fe. Yo creo, como dijo Lester Sumrall, en una ocasión alguien le preguntó, ¿qué es fe? Y Lester dijo, en su forma de hablar, ¿fe? ¿Fe es conociendo a Dios? Y es lo que es fe, conociendo a Dios. Si usted conoce a Satanás, entonces usted va a tener fe en Satanás. Quiero decir, si tu Dios es drogas y eso es lo que te ayuda para poder terminar un día, tú vas a tener fe en tu Dios. Drogas, alcohol, o lo que sea. Él dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces él dice, sobre todo cuando tú tomas esta armadura, sobre todo cuando tú te preparas antes de que ese día malo llegue, antes de que Satanás venga para devorar, antes de que ese día malo venga tocando a tu puerta, antes de que ese día malo venga a tomar toda la armadura de Dios, y también, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Él no puede dañarlo si su fe está sobre Dios. Esos dardos, esas cosas que el enemigo lanza, que son diseñadas para destruirlo, no pueden dañarlo. Si usted pone toda su fe y toda su confianza y rinde su vida a Dios, dice, someteos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Pero primero usted necesita someterse a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tome el escudo de fe, empiece a caminar y rendirse ante Dios, hasta el punto que toda su dependencia no está sobre el hombre o en tradiciones, pero sobre Dios y el poder de Dios. Su fe está en Dios. Usted tiene una necesidad, una circunstancia. ¿A quién acude primero? Dios. Aleluya. Aleluya. Disculpe si me estoy emocionando sobre este mensaje. Lo he predicado antes, pero me gusta mejor en esta ocasión. Él dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y entonces él dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Él dice, tomar el yelmo de la salvación. Aseguren esto, empiecen a caminar en el hecho de esa renovación del espíritu de su mente, que usted es nacido de nuevo, que el hombre nuevo está saliendo al exterior, y el hombre viejo está enterrado. Empieza a caminar en esa salvación y deje que el hombre nuevo salga hacia adelante por medio de la renovación de su espíritu, de su mente. Empieza a dejar que ese hombre nuevo resalte. Empieza a permitir que el Espíritu Santo empiece a enseñar y entrenar este espíritu renacido. Ven, cuando usted nació de nuevo, él entró, lo renovó y trajo vida. Lo puso en la posición. Él quitó toda la enemistad de la cual hablamos. Ese vacío, él quitó todo eso, y ahora usted se le puede enseñar sobre las cosas de Dios. Antes de eso, usted estaba muerto antes de ser nacido de nuevo. Usted estaba muerto espiritualmente. Usted no podía recibir nada de parte de Dios. Es lo que dice en el libro de 1 Corintios. Usted no podía recibir nada de parte de Dios, pero cuando usted nació de nuevo, usted pudo recibir estas cosas, y el Espíritu Santo pudo entrar y enseñarlo. Tome esa salvación y empiece a caminar en ella. ¿Cuál es? Dejando que Él, ese Espíritu nacido de nuevo, salga al exterior. Él dijo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mis amigos, no pueden salir. Aunque el enemigo esté derrotado, usted no puede salir sin tener algo con qué pelear. La paz de Dios y la espada del Espíritu. Cuando Él dice que usted es devorable, usted dice, todas mis ansiedades están sobre Cristo. Yo entrego y rindo mi vida completa a Él. Toda mi dependencia está en Cristo. Toda mi dependencia está en Dios. Él viene a buscarlo y usted es devorable. No, no soy devorable, porque yo he hecho todas mis ansiedades en Cristo, y yo tomo su yugo, esa experiencia de ser nacido de nuevo, y que entré ese descanso al cual entré, yo tomo ese descanso, y eso hace que yo no sea devorable. Ahora, si usted no sabe eso, ¿cómo usted va a decir eso? ¿Cómo va a usar eso si usted no lo sabe? Usted tiene que tener algo con qué cortarle la cabeza a ese enemigo derrotado. Usted va a fallar si usted no tiene finanzas. No escriba ese cheque para esa ofrenda. Usted no tiene las finanzas suficientes. Mi Dios suple todas mis necesidades. Por medio de Él yo prosperaré. Ninguna arma que tú puedas traer contra mí, Satanás, que tú puedas tener, prosperará contra mí. Mi Dios suplirá toda mi necesidad. Él llevó mi pobreza, y yo tomé sus riquezas en el cielo. Córtele la cabeza. Bien, estamos hablando de obrar el plan de Dios en su vida. Y aquí dice en el verso 18, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Él dice esto, Él dice escuchen, Él dice tomar toda la armadura de Dios, aseguren que estén caminando la armadura de Dios antes de que el día malo llegue. Y Él dice orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, antes de que el día malo llegue. Y Él dice, la primera cosa que Él dice, en el libro de Primera de Pedro, dice estén atentos, sed sobrios y velad sobre su enemigo que viene buscando a quien él pueda devorar. ¿Cómo puede usted saber en el Espíritu si él está viniendo para destruirlo a usted, su familia, sus finanzas o sus razonamientos si usted no está caminando en el lugar donde usted sabe que debe estar caminando? Usted no puede caminar todo el tiempo en lo natural y en las cosas de la carne y saber las cosas espirituales. Y la única manera de saber las cosas espirituales, Él dice esto, Él dice orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, queriendo decir que no va a terminar hasta que la trompeta suene. Olvídenlo, olvídenlo, no va a terminar hasta que la trompeta suene. Él diseñará un plan para usted para tratar de ir tras de usted en una área y usted lo derrota en esa área y lo resiste y él huye y él vendrá con otro plan. Primero será el dinero o entonces serán mujeres o serán las dos cosas, una mujer con dinero. Él vendrá tras de usted. Él tiene un plan metódico para su vida, tal como Dios tiene un plan que Dios quiere obrar en su vida, y usted puede ir hacia Dios y obrar ese plan de Dios intencionalmente al propósito en su vida. Usted puede hacer eso, pero tal como Él tiene ese plan, también Satanás tiene un plan para destruirlo. Él tomará todo el tiempo. Él no tiene prisa. Él piensa que Él tiene todo el tiempo en el mundo. Él no tiene todo el tiempo, pero Él piensa así. Así que Él actúa de esa forma. Constante, constante daño, constante duda y incredulidad, hablándolo, enviando sus malicias espirituales en los aires, enviando ese demonio de duda y incredulidad que habla dentro de su oído. Tú no puedes hacerlo, no puedes hacerlo, no puedes servir a Dios. Tú no mereces servir a Dios. Tú no puedes servir a Dios. Tú nunca podrás triunfar y ni podrás servir a Dios. Yo lo sé, yo lo he escuchado. Yo sé cómo se oyen. Por eso Él ha asaltado bastante últimamente. Es porque Él no pudo ganar con esas cosas y ahora Él tiene que tratar algo más. Y cuando Él termine con eso, entonces Él traerá algo más. Yo acepto ese hecho. Está en la palabra de Dios. Yo tengo que aceptarlo. Saben, yo no estoy inventando esas cosas. Esto está en la palabra de Dios. Yo no la escribí, pero Él quiere que usted obre el plan de Dios en su vida. Y Satanás vendrá para tratar de cortar eso, para que usted no pueda obrar el plan de Dios. O lo robará de su vida, o lo matará. Pero Él envió a un ayudador, el Espíritu Santo. Él lo envió para ayudarlo. Eso es uno de sus trabajos, de guardarlo después de la salvación hasta el retorno de Jesucristo. Pero hay solo un problema. Si usted no toma tiempo en su vida diaria y las cosas de la carne y las emociones, si usted no toma tiempo para rendirse al Espíritu Santo, entonces Él no puede hacer el trabajo por el cual Él ha sido enviado. ¿Él lo forzará a usted? No. No, Él no hará eso. No lo hará. Él no puede hacerlo por medio de la palabra de Dios. Él no puede forzarlo. Todo lo que Él puede hacer es entrar y ayudarlo, empezar a enseñar y entrenar y traer ese hombre nuevo hacia adelante. Y también para eliminar cosas en su vida que no pertenecen ahí. En el libro de Juan habla de limpiar la vid. ¿Por qué hablo de quitar todo pámpano de esa vid que no lleva fruto y que el Padre es el labrador? Cuando Él estaba hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estará ahí para asegurar que usted sea limpiado. ¿Por qué? Porque usted es llamado a producir más fruto. Usted es llamado a producir más fruto. Nosotros somos llamados a producir más fruto. Tal vez usted no sea llamado a este ministerio de púlpito al que yo soy llamado, pero usted es llamado a producir más fruto. Usted no es llamado a solo sentarse en un asiento de iglesia y dejar que alguien le enseñe falsa doctrina y llevarlo hacia el camino que lo llevará al infierno. Usted es llamado a producir más fruto. Usted no solo es llamado para ocupar un asiento de la iglesia y solo a dar diezmos cada vez que se levanta la ofrenda. Usted es llamado a producir más fruto. Ahora, hay aquellos que son llamados para hacer dinero para el reino de Dios, pero yo estoy hablando de usted siendo engañado y neutralizado, sentado en ese asiento, no haciendo nada para Dios. Eso no es Dios. Él lo ha llamado a producir más fruto. Oh, pero nosotros no queremos que estés tanto en fuego. porque tal vez yo también como predicador tenga que cambiar cosas en mi vida para recibir ese mismo fuego. Así que solo mantén sentado en ese asientito. Oh, esos milagros, ¿sabes? Esas cosas ya no existen. ¿Sabes? Eso dejará tu cuerpo cuando te vas. Por supuesto, porque Satanás viene inmediatamente para robar la palabra de Dios, para robar las cosas que Dios puso en tu corazón. Él viene inmediatamente porque si no lo hace inmediatamente, tal vez tú recibas ese fuego y seas el próximo Benny Hinn o Catherine Kuhlman. ¿Por qué no iba a venir inmediatamente? ¿Saben? Si él no viniera inmediatamente, entonces tal vez usted llegaría a ese lugar donde usted edificaría una iglesia aún más grande de la que salió. Y saben que el estudiante nunca puede sobrepasar al maestro. Él puede apartarse de su maestro, pero él nunca sobrepasará a su maestro. Ese es el porqué a veces son apartados del maestro. Es porque no van a crecer más. Usted nunca va a ir más allá de lo que se le ha enseñado. La palabra de Dios es diseñada así. Usted nunca va a ir más allá de eso. No lo piense extraño que usted tuvo que ser movido de una situación o algún lugar en que usted estaba. Dios quería hacer más en usted y no lo podía hacer en ese lugar. Solo acepte ese hecho. Es lo que Dios quiere. Él quiere que usted crezca más. Bueno, hermano, nosotros solo preferimos que nuestra iglesia sea pequeña. Sí, usted es tonto y es igual al diablo. Dios multiplica y produce. Él es un Dios de producción. Él cree que yo voy a producir más de mí. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Él cree que yo voy a producir más evangelistas de sanidad, evangelistas de milagros, aquellos que hacen dinero para el evangelio. Él cree eso. Él cree eso más de lo que yo lo creo. Él es un productor. Él reproduce, un multiplicador. Fructificad y multiplicad. Él no dijo permanezcan pequeños y no crezcan.